COPE Extremadura.
Estar informado.
Badajoz y toda Extremadura han amanecido hoy conmocionados tras el asesinato de Belén, una educadora social de 35 años, en un piso de medidas judiciales de la ciudad. La joven, natural de Castuera, fue brutalmente atacada anoche alrededor de las 11, presuntamente por tres menores internos en el centro. El suceso se produjo mientras Belén se encontraba trabajando en el piso tutelado. Allí estaban cuatro menores en total, de los cuales tres habrían sido los autores del crimen, mientras que el cuarto fue quien alertó a las autoridades. Lamentablemente, cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, ya no pudieron hacer nada por salvar su vida. Las primeras investigaciones apuntan a que la causa de la muerte fue asfixia y golpes, aunque se están realizando las pruebas forenses para determinar con exactitud los hechos. De momento, los detenidos son una joven de 17 años y dos chicos de 14 y 15, quienes se encuentran ya en la comisaría de Badajoz y han sido puestos a disposición de la justicia. Allí, en la zona, desde primera hora de la mañana ha estado mi compañera Miriam Garriga. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miriam. En el momento en el que hemos conocido la noticia, hemos partido hacia allí. En el barrio ni siquiera sabían qué había ocurrido. Es una zona residencial bastante tranquila en la ciudad. También durante la mañana, varios trabajadores, compañeros de Belén, se han acercado a la casa. Nosotros hemos hablado con uno de ellos, quien ha preferido mantenerse en el anonimato.
Ahora mismo lo que más nos preocupa es pues la chica que estaba trabajando. A cualquiera nos hubiera tocado. Era que hubiera estado en turno, a cualquiera le hubiera tocado.
Horas después, a las 12, se han llevado a cabo manifestaciones en diversos puntos de la ciudad, concentraciones que denunciaban la situación que viven trabajadores de centros de medidas. En las puertas del Marcelo, por ejemplo, se encontraba Agustina, madre de otra chica que está de baja por una agresión que habría sufrido en otro de los pisos.
Trabajadora de ese piso, precisamente. En ese mismo piso. Sí, estaba de baja por la agresión. La sufrió hace 2 meses y algo más, ¿me entiendes? Ahora mismo la tenemos medicada porque desde que se ha enterado esta mañana de lo que ha pasado, no puede con su cuerpo, ¿vale? Porque es que es normal, por favor. Si es que son delincuentes, señores. Dense cuenta ya de una puñetera vez que es ni ley del menor ni mierda. Que son delincuentes y nada más.
Un testimonio desgarrador que muestra eso, la tragedia, la impotencia, la pena y también la rabia. En Castuera, la localidad natal de la joven, se han decretado 3 días de luto mientras las autoridades siguen investigando los hechos.
Gracias, compañera. Pues por aquí arrancamos este lunes 10 de marzo. Yo soy Miriam Bañón. Buenas tardes. Y en cuanto al tiempo, hoy sigue lloviendo en la región, sobre todo en el norte de Cáceres, donde se ha activado de nuevo la alerta amarilla por precipitaciones. Temperaturas que llegarán a 15 grados en la provincia de Badajoz, algo menos 11 en la de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
En Caja Rural de Extremadura llevamos más de 25 años reconociendo a los productores del vino en la región. Con nuestros premios Espiga, con el concurso de poda y favoreciendo su proyección internacional. Además, asegurando el futuro del sector. Por eso Caja Rural de Extremadura es la entidad colaboradora en el programa Agropopular con César Lumbreras el 22 de marzo en Almendralejo, donde, por supuesto, hablaremos de nuestro vino.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Extremadura y Castilla-La Mancha exigen la llegada de la alta velocidad antes de 2030. Te explico, los presidentes de ambas comunidades, María Guardiola y Emiliano García Page, han firmado hoy una declaración institucional en la que exigen al Gobierno de España la ejecución del AVE Madrid-Lisboa. María Guardiola es presidenta de la Junta.
Y ni Castilla-La Mancha ni Extremadura merecemos llegar al 2030 sin la alta velocidad. Estamos hablando del desarrollo económico y social de dos regiones que suman 120.000 kilómetros cuadrados, una cuarta parte de la superficie de nuestro país. A través de esta declaración institucional que hemos firmado, lo que hacemos es instar al Gobierno de España a que agilice, a que invierta, a que licite y a que ejecute las obras que llevamos décadas esperando.
Y lo cierto es que la falta de alta velocidad pues no es solo un problema de estas regiones, sino que también es una cuestión que afecta a toda España e incluso también a Europa, al tratarse de una conexión entre dos países. Y ojo, porque el presidente castellano-manchego ha sido contundente con el retraso del proyecto y la falta de claridad de los plazos.
Firmamos un acuerdo porque estamos bastante hartos, para ser claros, de que se vaya contando otro cuento. Y es que poco más o menos el AVE está bloqueado por culpa de no sé quién, de Navalmoral de la Mata, o de Toledo, o de Extremadura, o de Castilla-La Mancha. Por favor, eso es una patraña que quiero dejar muy clara.
Y sabiendo esto, entonces, la pregunta, si no son las comunidades autónomas ni los ayuntamientos los que bloquean el AVE, es que ¿quién es el culpable de este retraso? La respuesta, según Paje, está en el gobierno central. Escucha.
El único papel que tienen las autonomías y los ayuntamientos es contestar a las alegaciones y a los planes que presenta un ministerio por vía del boletín oficial. Se acaba de abrir un nuevo plazo y lo que hará la comunidad autónoma es decir lo que piensa. Lo hicimos hace 3 años y medio y yo no sé si es por falta de dinero, por falta de ganas o porque el ministro de turno estaba entretenido, como por otro lado resulta evidente, en otras cosas, pero que no echen la culpa ni a Toledo, ni a Mérida, ni a Extremadura, ni a Castilla-La Mancha, hombre.
Culpables unos o culpables otro, la realidad es que Extremadura y Castilla-La Mancha han lanzado un mensaje claro y la pelota ahora está en el tejado del gobierno central. Y hablando del tren, hay caos en Navalmoral de la Mata tras el cierre de los pasos a nivel que conectaba la ciudad por las obras del tren de alta velocidad. La medida ha dejado aislados a más de 1.500 vecinos y en particular ha afectado a los estudiantes del Instituto Zurbarán y del Colegio Almanzor, quienes ahora pues deben recorrer más de 500 metros por una carretera nacional sin las medidas de seguridad adecuadas. El director del Instituto Zurbarán, Roberto Correas, ha trasladado reiteradas quejas a las autoridades competentes sin recibir respuesta, lo que le ha llevado a acudir a la vía judicial.
Pues nos hemos visto obligados a presentar una denuncia, porque entendemos que es un tema que su señoría debe conocer. Vemos que entraña un peligro. Debe ser la justicia la que les diga a Adif, mire, usted no puede hacer esto, no puede hacer lo que le dé la gana, porque primero está la seguridad de las personas antes que cualquier tren, por muy buen tren y por mucho dinero que valga la obra, vale más la vida de cualquier niño.
Y para ponerte en contexto, te digo que el Ministerio de Transportes y Adif aseguraron que tras el cierre de los pasos habría accesos alternativos, pero de momento las obras siguen inacabadas y la situación, para que lo entiendas, pues ha quedado de la siguiente forma. Por un lado, un paso a nivel que se ha sustituido por una pasarela de más de 400 metros que no tiene iluminación, que carece de ascensores y que no garantiza la accesibilidad. Y por otro lado, pues un paso a nivel, el que afecta a los estudiantes, que es donde más problemas hay. Por cierto, Extremadura tiene la oportunidad de liderar la industria de defensa en España. Todo viene porque Europa ha decidido reformar su capacidad militar con una inversión de 800.000 millones de euros en gasto de defensa. Y España, alineada con esta estrategia, ha anunciado que incrementará su presupuesto militar hasta el 2% del PIB. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra región? Te estarás preguntando. Pues mira, Extremadura ya alberga 2 fábricas del gigante armamentístico alemán Rheinmetall, situadas en el Gordo y Navalmoral de la Mata. Entre ambas instalaciones generan actualmente 600 empleos directos, con un impacto significativo en industrias auxiliares y el tejido empresarial local. Además, en el último año se han creado 200 nuevos puestos de trabajo y se espera que en 2025 la plantilla de Navalmoral prácticamente se duplique. Además, otro factor determinante es la apuesta del Ministerio de Defensa por la creación de un corredor industrial de defensa que recorrerá la Vía de la Plata, desde Asturias hasta Sevilla, con Extremadura en el centro de este eje estratégico. Es por ello que el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, pues ha reconocido en COPE que Extremadura está ante una gran oportunidad industrial, especialmente por su ubicación clave en el corredor de defensas. Y ahora, deportes. En Página Deportiva te cuento que el Mérida se vuelve a enganchar a la pelea por la fase de ascenso tras ganar al sanluqueño por 3-2 en la jornada 27 de la primera REF. En segunda REF, Cáceres